Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Las 11:47 minutos de la mañana. Hace un momentito nuestra compañera Carmen Umpierre se cerraba su despensa por esta semana y nos vamos nosotros directamente a abrir la siguiente puerta que nos marca este directo mañana de Sintonía aquí en la radio. Vamos a hablar de salud pública. Para ello contactamos como cada viernes, siempre que podemos, con el especialista en salud pública, José Luis López, al cual vamos a saludar. José Luis, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo estás?
Eso de cerrar la despensa es lo que tiene que hacer uno muchas veces. Porque el ejercicio lo hace uno, pero la despensa siempre uno la tiene abierta.
José Luis, ¿tú eres de los que vas mucho a la nevera?
Sí, y a veces no sé para qué, porque la abro, la miro y digo...
¿Qué cosa más triste?
No, que a veces uno se tiene... La verdad es que uno... Hay dos pilares de la salud, uno es el ejercicio y otro la dieta, ¿no?
Sí.
Y el ejercicio más o menos lo hace uno, ¿no? Pues tiene que fijarte unas tablas, caminar o lo que sea. Pero la otra parte que difícil es, ¿no? Porque el centro de la saciedad y el centro también del tener necesidad de beber agua, uno a veces lo tiene también un poco, que no está tan bien irrigado en la cabeza y por eso se despista uno. Y de ahí sale la barriguita.
La barriguita y bueno, pues el,
no, el... Propia de la edad.
Sí.
Propia de la edad. De nosotros decimos obesidad, androide le ponemos ese nombre, cuando es la barriguita por arriba que la suelen tener los hombres. Y sin embargo, en la mujer es la obesidad ginecoide, ¿no? O sea, es hacia los lados y la nuestra es para adelante. Eso es... La dos diferentes.
Ya,
pero tanto para un lado como para otro es malo.
¿Se puede evitar, José Luis, ese tipo de peso?
Evitarlo, ¿sí? Lo que pasa es que claro que se puede evitar, pero con mucha voluntad, ¿no? con esfuerzo, como toda la con perseverancia en la vida, ¿no? Si eres perseverante, pues lo logras obtener, pero tienes que tener un poco de paciencia, ¿no? Que dejar pasar un poco el tiempo. Denominador común para todas las cosas de la vida. Pero es difícil, no te creas. Sale a una determinada edad y después es difícil corregir, pero bueno, todo tiene solución, menos aquella.
Ya, menos irnos al descanso eterno, ¿no? José Luis, por cierto, ahora que te tengo y que has puesto sobre la mesa el tema de la alimentación y del ejercicio para tener una vida sana, José Luis, ¿es aconsejable hacer el ejercicio sin tomar alimentos? O sea, esto de levantarnos y sin desayunar, practicar algún tipo de actividad física, ¿es bueno o en principio habría que tomar alimentos?
Yo creo que con respecto a la alimentación no es bueno comer si es muy copioso, porque todo depende del horario y de la cantidad. Si tomas un zumito de naranja, por ejemplo, y esperas 15 minutos, 20, y te echas a caminar o correr, está bien. Ahora, si desayunas copiosamente y ponerte a hacer ejercicio, pues no está tan bien. O sea, todo tiene que emplear el sentido común. Hacer ejercicio a partir, por ejemplo, también de las 4 o 6 de la tarde, es peor que hacerlo por la mañana, porque por la mañana está el ritmo circadiano de la vida, ¿no? Que te induce, y además por sentido común también, que es mejor dejar un espacio de tiempo, ¿no? También con respecto al almuerzo, si comes y te pones a hacer ejercicio después de comida, pues tampoco es bueno. La típica siesta esta es buena, nos distingue a nosotros, los latinos, muchas veces del resto de Europa, que es bueno, pero lo que es malo es la siesta desmesurada en tiempo, ¿me entiendes? Y el ejercicio hacerlo después de la ingesta. Si no tienes que dejar un poquito de tiempo, que eso vaya para abajo, como lo que dice, ¿no? O sea, que tienes que dejar, es bueno dejar un tiempito y hacer el ejercicio mañana o por la tarde, pero nunca después de las 8 de la noche, como mucha gente, ¿no? No es recomendable, también todo depende de la edad, porque claro, no es lo mismo tener 20 años y hacer ejercicio hasta las 4 de la mañana, pero pero que no es lo mismo, depende de la edad, y la intensidad del ejercicio también está de acorde a tu edad. Lo puedes contabilizar con las pulsaciones, ¿no? Que nunca superen el 20% de las pulsaciones cuando haces un ejercicio, ¿no? A lo basal, o sea, tú te tomas el pulso antes de hacer ningún ejercicio. Y entonces después, cuando hagas ejercicio, te tomas otra vez el pulso, acabadito de terminar. Y ves la diferencia de uno y de otro, ¿no? Y entonces no puedes subir de una forma desmesurada. Por eso las fórmulas estas tan técnicas que hay hoy en día, que te contabilizan todo, como pasa con la presión y con otras cosas. O sea que todo por sentido común. La pregunta tuya, no puede comer, desayunar copiosamente y ponerte a hacer ejercicio. No, deja transcurrir un tiempito.
Vale.
Y la siesta, pues de 20 minutos, descansa la cabeza y el cuerpo, pero no de una siesta de una hora. A partir de media hora ya no es tan buena la siesta, porque el cuerpo lo engaña. Cree él que está por la noche y está por el día, o sea que todo tiene su límite.
José Luis, como dices tú, aplicar a todo el sentido común y poner nuestra atención en la prevención antes de que se nos haga demasiado tarde, ¿no? Lo digo por el tema de los kilos, por la alimentación, etcétera, etcétera.
Sí, la prevención y la promoción de la salud son los dos pilares también de la salud pública. Muchas veces la gente confunde la terminología de salud pública con la sanidad pública. Hay sanidad pública y sanidad privada. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Hay hospitales públicos y hospitales privados, aunque hoy en día está una mezcla de todo y se concierta uno y otro, ¿no? Pero eso es sanidad pública o sanidad privada. Pero el término de salud pública es un término diferente por completo. Eso, la salud pública engloba todo: la alimentación, el ejercicio, la circulación, el aire que respiramos, las aguas potables, el residual. Todo eso es salud pública, para que la gente lo entiende, que es diferente el tema, porque a veces la gente emplea uno u otro y son diferentes.
Uh-huh. Oye, hace unas semanas, por lo que nos has contado, José Luis se reunía en la Sociedad Canaria de Salud Pública, a la que tú perteneces, sí. Y ponía sobre la mesa un tema muy interesante, y es la municipalización de la salud.
Sí, eso se ha perdido. Nosotros fuimos pioneros, hace muchísimos años, con respecto a convertir los ambulatorios antiguamente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que compañeros nuestros de salud pública fueron los pioneros en transformar aquella salud que era de ambulatorio de dos horas, que nada más que te hacían recetas los típicos médicos de antiguo, a transformarlo en un centro de salud, donde la salud es algo más que la enfermedad. Engloba muchas parcelas, y la historia de salud era el elemento basal donde se resumía ahí tu historia laboral, tu historia familiar, todo se desembocaba en una historia que era de salud, no de enfermedad, sino historia de salud pública, ¿no? Y eso fuimos nosotros los pioneros en San Bartolomé, pero los pioneros en toda España, ¿eh? En este tipo de cosas, de transformar lo que se tenía, lo típico de los ambulatorios, transformarlo en un centro de salud, donde tendría que haber enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, algunas unidades de atención familiar especiales, como eran en aquel entonces la odontología, la ginecología y la salud mental. Y la odontología, ¿no? Tenía esos cuatro pilares. Después se ha transformado en otras cosas, ¿no? Para acercar la salud al municipio. Hecho está comprobado que el 80% de todos los problemas de la salud se pueden resolver en atención primaria, no en hospitalaria. En hospitalaria se resuelve el 20% restante. ¿Y qué dificultad tenemos? Que el montante económico se traduce en los hospitales en lugar de la atención primaria o la salud pública, que es lo que más está cerca de la comunidad, de la población, del pueblo. El pueblo no le queda de cerca un hospital, le queda cerca el centro de salud, donde va a desembocar y transmitir su problema. ¿me entiendes? Y a su vez el centro de salud tiene cerca al municipio para ofrecer todas estas medidas preventivas y de promocionar la salud. Es mucho más importante todo este tipo de cosas que tener, como la gente quiere, en principio tener un hospital al lado, pero eso cuando estás enfermo, pero cuando estás sano lo mejor es tener la atención primaria que te cubra todas esas demandas y no tengas que enfermar, te previene de la enfermedad.
Yo no sé si en los centros de salud aún queda esa parte que tú nos acabas de explicar, tan importante de prevención, o únicamente ya vamos a atender nuestra enfermedad y no la salud. José Luis, ¿queda algún ejemplo de lo que fueron esos centros de salud en relación a la prevención y a la promoción de la salud?
Queda poco, y para colmo cada vez le están metiendo más, por ejemplo, quienes van a vacunar, los centros de salud, que por cierto, después te digo, me recuerdas que hoy mismo ha salido, que se ha publicado la eficacia y la seguridad de estas dos vacunas, ¿no? Hoy mismo salió en una revista prestigiosa. Pero la pregunta tuya, yo creo que cada día va quedando menos, desgraciadamente, de ese tema de prevención y de promoción de la salud. ¿Por qué? Porque le están sacando mucho partido, la están explotando mucho a la atención primaria y la salud pública, y sin embargo no le están dando los medios. Ahora mismo la vacunación, como te dije en un principio, se va a tener que realizar, y es donde mejor se realiza, en los centros de salud. Pero ¿qué pasa? Que sí, te han puesto enfermería de enlace, te han puesto unidades, te han aumentado algunas de otras unidades, pero que para tener una salud buena tienes que darle los medios adecuados a la demanda, no exigirle tanto y darle menos, porque eso pasa en cualquier empresa, ¿no? O sea que hoy quedan pocos resultados de aquel entonces cuando se empezó en San Bartolomé de Tirajana con el buen amigo José Joaquín Osanas y toda esta gente que dijo la salud es otra cosa. De ahí surgió toda la Ley General de Salud de aquellas conjeturas, ¿no? O sea que la verdad que los canarios nos tenemos que sentir orgullosos, pero eso se ha derruido, o sea, al cabo del tiempo, ¿no? No se ha tenido que dar el valor. Después tenías que atender es querer y no poder. Yo siempre en mi vida fui un poco, y alguno me lo dijo y es verdad, poco frustrado, porque querías trabajar bien pero no podías, porque no tenías ni medio ni tenías el tiempo, ¿me entiendes? Tenías que atender a todos los pacientes. Claro que no solamente la institución, sino también aquí todos tenemos parte de culpa o de responsabilidad, ¿no? No vamos a llamar la palabra culpa, sino de responsabilidad, tanto el paciente que va por cualquier tontería al centro de salud y ocupa un lugar o va a urgencia del hospital, como el propio institución que no te da los medios para atenderlo, y yo creo que si el pueblo tuviera una educación ideal, no tendría necesidad de acudir tanto sino dejarlo para cuando realmente está enfermo, ¿no? Ahora se ha pasado a todo lo contrario. Ahora muchas veces te llaman por teléfono y con una herida, y tú dices, pero bueno, es que oye, que tengo una herida, o sea, y tienes que ver esa herida para tú tener un diagnóstico. Y a veces te dicen, no, pues venga usted tal día o tal otro, porque claro, con lo del COVID y tal, nosotros no estamos tan mal en nuestra isla de Fuerteventura como para impedir. Se ha pasado de un lado hacia el otro, totalmente contrario, ¿no? Yo creo que tiene, para saber un diagnóstico real de un paciente, tienes que verlo, ¿me entiendes? Ahora, se puede tener un espacio de tiempo también para consulta telefónica, para evitar que la persona, por cualquier tontería o duda que tenga, te la pueda consultar por teléfono, porque claro, uno ve las cosas de tu perspectiva y de tu profesión, pero claro, la gente tiene otras profesiones y te puede hacer las preguntas que no son...
Ya, lo que está claro, José Luis, que parece que en muchos casos la sanidad se va alejando de aquello de la humanidad también, ¿no? Y únicamente vamos a actuar sobre la enfermedad y dejamos a un lado el resto de los condicionantes que nos hacen que tengamos una buena salud. José Luis, que se me va el tiempo, no quiero despedirte sin que antes hagas referencia a esa publicación en una revista de prestigio con respecto a las vacunas, el temor que hay en gran parte de la población administrarse la vacuna, porque, en fin, entienden muchos ciudadanos que no son seguras. ¿Qué nos cuentas tú al respecto?
Mira, la vacuna tiene que pasar por varios filtros, y si pasa por todos esos filtros, tú te puedes tener la garantía de vacunarte perfectamente, ¿no? Eso por una parte. Y hoy mismo salió en una revista de New Journal of Medicine, ¿no?, que es una revista de prestigio, que eso es lo que tiene necesidad la vacuna, de que salgan en revistas prestigiosas. Y esta es la segunda revista prestigiosa donde sale que la vacuna de Pfizer, esta con la combinación con la empresa alemana, esta, y te habla de que en esta revista, de que realmente es eficaz y segura la vacuna. Bien. Pues estas vacunas que van saliendo, que son del orden de 40, aunque 10 ya están en la fase 3, o sea, bastante adelantada, tienen que salir en las revistas más prestigiosas del mundo para tú dar fiabilidad a que esta vacuna es eficaz y es segura. Luego ya ha salido, es la segunda revista que yo leo de prestigio. Luego ya con esto te quiero decir que tampoco ha salido en muchas revistas, pero sí ha salido en dos de las más prestigiosas del mundo. Bien, pero aparte de eso tiene que pasar por filtros como la Agencia del Medicamento Española, la Agencia del Medicamento Europeo y la FDA. Y al contrario te digo, en la FDA, por ejemplo, estas mismas vacunas, los científicos que están en esta agencia pues votan y ven la efectividad de esta vacuna. Y ahí no salieron todos con el tema de que todos no opinaron lo mismo, ganaron la mayoría de que es efectiva y es seguro, pero no todo el mundo, los científicos opinaron lo mismo, hay una minoría que se quedó un poco de esto. ¿Qué quiero decir con este tema? Que la vacuna hay que ser prudente en dos aspectos. Primero, que la vacuna no va a resolver el problema del COVID, va a aumentar la inmunidad de la población en un tanto por ciento, que por cierto se terminó también el estudio de seroprevalencia, la segunda parte del estudio este que se está haciendo en España, que por cierto hubo menos participación, pero yo creo que la efectividad del resultado todavía no está, pero estoy a la espera de ello, lo diremos la semana que viene. Y ya, con este estudio seguramente habrá aumentado desde aquel 5%, ¿te acuerdas que lo hablamos en algún programa? A una media nacional habrá aumentado con este nuevo estudio a un 10%. Pues suponte tú que la vacuna, estas van a aumentar, a lo mejor del 10 o del 15%, va a aumentar pues hasta el 30%. Pero para que sea efectiva, para que esto deje de ser un problema, tiene que estar en el 60% de la inmunidad colectiva. Luego todavía nos va a quedar un trecho. O sea, que la gente no crea que la vacuna va a ser la salvación. Pero la vacuna, si sale, como ya en Inglaterra ya empezaron a vacunar, va a ser efectiva y va a ser segura. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que va a estar similar, porque hay muchos espacios que están un poco desconocidos. Por ejemplo, la efectividad de la vacuna, si va a durar como la gripe a lo largo de un año, si va a durar un poquito más o un poquito menos. Hay parcelas de esto que hasta que no esperemos un medio o un largo plazo y se hayan puesto la vacuna, mucha gente no lo podremos saber. Pero que es segura cuando salga, sí. O sea, completamente. Ahora, más seguridad está si nosotros somos un poco prudentes, dejamos ver. Yo creo que España en este sentido, yo creo que lo está haciendo bien. Porque tú sabes que en todo esto hay una lucha política, hay una lucha de país, a ver quién es el primero, si Inglaterra como está ahora fuera con el Brexit, o quiere ser los primeros, o los otros, los americanos, y tal. Hay una especie de vorágine que se llama mercantilista y tal, pero fuera, quitándonos fuera de todo eso, yo creo que España, en este sentido, en este aspecto, yo creo que la prudencia y la moderación y eso, sabiendo que, te repito, que no va a ser la panacea, vamos a seguir, por lo menos durante un año más, teniendo estas medidas preventivas, si no más, ¿no? Pero por lo menos todo el 21 hay que mentalizarse que nos vamos a meter en este tema. Lo que pasa es que, claro, hay una serie de... La gente, yo lo entiendo, porque yo mismo la tengo. Pero las vacunas, ya te digo, que van a ser, si están publicadas en revistas de prestigio y están pasadas por los filtros que te digo, van a ser seguras y efectivas. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay una fórmula de estas dos empresas que han salido, la Moderna y esta de Pfizer, pues son las dos empresas que han utilizado un mecanismo para hacer la vacuna que no es igual que los métodos que se han usado hasta ahora, y que están utilizando otro tipo de vacunas. Y como te dije, que hay 40 y 10 que están en fase 3, las otras vacunas utilizan los métodos tradicionales, por así decirlo, de la configuración de la vacuna. Pero que hay otro elemento que nos va a ayudar también, como los antivirales y otras cosas, ¿no? Pero repito, y para esto es Navidades, prevención, prevención y prevenciones. ¿Qué más da si pasamos de estas Navidades un poco, sin darle, por supuesto, de la ilusión para los chiquillos, y pasar los adultos un poco, evitar los contagios, evitar lo que cumplir el tema de las 6 personas, de las 10 a lo mejor tal, pero si entre menos, no, porque pasemos de unas Navidades, no va a pasar nada, ¿no? Desgraciadamente hay muchos que no la pueden gozar, como son todos los muertos diarios, desgraciadamente, más de 300 en este país. Y entonces tenemos que pensar en eso, que no lo que se muere no son los demás, podemos ser nosotros también, y ser preventivos y ser optimistas, que vamos a lograrlo, pero vamos a tardar un tiempo, claro.
Pues vamos a ver si interiorizamos ese mensaje que tú nos acabas de lanzar, precaución, y sobre todo pensando en estas fechas navideñas, hay que mirar hacia las personas mayores que tenemos en casa y en fin, aquellos otros familiares que pueden tener enfermedades crónicas, y como dices tú, vendrán otras navidades, pero otra vida no tendremos. José Luis, gracias por estar con nosotros este rato aquí en sintonía, en la frecuencia de esta emisora, que cada viernes, siempre que puede, propone que ustedes escuchen a un especialista en salud pública, concretamente José Luis López, que nos dice frases como que la salud es algo más que la enfermedad, y pone siempre el acento en la prevención y en la promoción de la salud. Gracias, José Luis, hasta la próxima semana.
A todos ustedes, un abrazo muy grande.